SER Podcast. A que voy yo y lo encuentro.
Yes, we all left.
Con Diana Oliver.
We don't live here anymore. Teenage tribulations, settled childhood scores, and we gave hell to our parents. We gave cause we all grow up, we all move out and get out of our hometowns. We all get jobs, some break the laws, some run their lives into the ground. But I'll miss our days sneaking cigarettes around the neighborhood, pretending that we were bad when really we were good.
Vamos camino de las 6 y 10, las 5 y 10 de la tarde, abrimos la tercera hora de programa, es el espacio dedicado a la crianza, que hoy vamos a dedicar una etapa tan temida por un lado como apasionante por otro y llena de retos para muchas familias, que es la adolescencia, ¿no? Que es ese periodo vital de transición, de muchos cambios y en el que las amistades pasan a serlo, iba a decir casi todo, pero igual le podemos quitar el casi. Diana Oliver, buenas tardes.
Buenas tardes, ¿qué tal?
¿Por qué los adolescentes tienden a imitar tanto a su grupo de amigos, ¿no? ¿Qué explica esa necesidad de encajar en el grupo? A ti que has trabajado tanto este tema, ¿qué es lo que más te llama la atención sobre la influencia de los amigos en la adolescencia?
Bueno, pues la verdad que es un momento en el que, bueno, pues efectivamente el grupo de iguales puede determinar decisiones súper importantes en la vida de una persona, ¿no? Y yo creo que a todos y a todas nos ha pasado, hemos pasado por ahí, ¿no? Y no solamente es compartir grupos o modas, ¿no? Sino que hay decisiones pues, que afectan a la identidad y al bienestar también, y esa necesidad de pertenencia pues tiene sus luces, pero también, como vamos a ver hoy, pues tiene su parte de vulnerabilidad, ¿no?
¿Qué te han dicho las familias cuando has trabajado sobre este tema, sobre ese miedo a que sus hijos se queden fuera del grupo?
Pues yo creo que para los padres es un motivo de preocupación, sobre todo que cambien y con quién se van, ¿no? Esto de las compañías, ¿no? De las buenas y las malas compañías, yo creo que es el temazo total. Y bueno, pues también esas compañías supone también una exposición a los riesgos, ¿no? Y al final yo creo que todas las madres y todos los padres, pues es la parte yo creo más difícil, ¿no? El cómo tratar, cómo comunicarte con tu hija, con tu hijo, bueno, pues sin invadir y sin que tenga cierto rechazo hacia lo que le dices, hacia lo que haces, ¿no? Y bueno, pues es un melón, la verdad, que es un reto.
Vamos a saludar a Vanessa Fernández, es doctora en psicología, que lleva más de 20 años trabajando sobre todo en el aspecto infanto-juvenil y es autora de Padres que echan humo, cómo sobrevivir a los hijos adolescentes. Vanessa, buenas tardes.
Buenas tardes, Marta.
¿Qué necesidad hay entre tener que encajar y conservar o mantener o fabricar la autoestima de un adolescente?
Bueno, es una relación completamente necesaria y directa. Es decir, para que un adolescente construya su autoestima, tiene que sentirse querido y aceptado por dos pilares fundamentales. Uno de ellos es la familia, es decir, el adolescente necesita saber que gusta a sus padres, ¿vale? Otra cosa, como hablaremos más adelante, la necesidad de dentro de este gustar y que te acepte, que yo sea capaz de ponerte límites. Por lo tanto, gusto a mis padres, soy querido por mi familia y también el otro pilar es soy querido por mi grupo de amigos. Es decir, el ser humano, sabemos ya desde los años 50, desde un autor que se llamaba Maslow, ¿no? Hablaba de una pirámide que hablaba de las necesidades básicas del ser humano y una de ellas es la necesidad de pertenencia a un grupo. Por lo tanto, ya desde la adolescencia esta necesidad aflora y vemos cómo los adolescentes necesitan sentirse identificados, sentirse aprobados y sentir que pertenecen a un grupo de referencia que son sus amigos, que son claves en la adolescencia y necesarios para un correcto desarrollo social y de la personalidad del niño.
Vamos a saludar también a Diana Alhacem, que es profesora de secundaria y divulgadora, autora de Quiero entenderte y creadora del proyecto Adolescencia Positiva. Diana, buenas tardes.
¿Qué tal, Marta? Buenas tardes.
¿Esta necesidad de encajar es distinta, dirías, en chicos que en chicas?
Bueno, al final se trata, como bien han dicho mis compañeras, de sentirse parte de un grupo, ¿no? Y sentir que forman parte, ¿no? De una comunidad. Sí que quizá no es que haya una diferencia muy grande, pero a lo mejor sí que podríamos decir que las chicas están más influenciadas por el hecho de crear conexiones más emocionales, ¿no? con sus amistades y con su grupo. Y a veces también es verdad que tienen esa presión por ajustarse a esas normas estéticas o de comportamiento que están aceptadas socialmente. Y por parte de los chicos, pues quizá la diferencia que habría es esa presión que tienen también en torno a, bueno, pues esas masculinidades que se comparten, ¿no? La fuerza, la competitividad, soy independiente, no lloro, ¿no? Estas frases famosas de los chicos no lloran, yo creo que esa sería la principal diferencia entre unos y otros.
¿Y cuáles diríais, no sé quién de las dos, cuáles serían los riesgos, ¿no? de esta presión por encajar, ¿no? Mencionaba yo antes la vulnerabilidad, ¿no? que al final pues siempre ese querer imitar también te puede llevar a determinadas conductas, ¿no? y a asumir determinados riesgos.
Bueno, yo no sé si Diana estará de acuerdo conmigo, pero creo que una de las principales vulnerabilidades y mayores riesgos es que se ceda a una presión del grupo tóxica. Es decir, que el que tú me aceptes, el que yo te guste, pase por tener que asumir conductas de riesgo, consumo de sustancias, llevar a cabo conductas o comportamientos disruptivos, ¿no? Por ejemplo, dejar de lado hábitos saludables como el deporte, el estudio, el enfrentarme incluso contra mis propios padres. Es decir, ceder, acoplarse, parecerse al grupo es absolutamente sano y normal en un adolescente que está teniendo un desarrollo adecuado. Pero efectivamente esto, si no se gestiona bien, se puede acabar torciendo, como digo, desarrollando hábitos tóxicos y llevando a cabo ciertas conductas de riesgo.
¿Y hay señales que nos dicen que a lo mejor ese adolescente está yendo hacia ese camino?
Bueno, pues desde mi punto de vista, una de las señales principales es cuando hay una lejanía y ruptura total de la familia, ¿vale? Es decir, digamos que al adolescente, igual que al adulto, se le evalúa su funcionalidad en función de si es capaz de rendir en su trabajo, de llevar a cabo una vida cotidiana. En los niños y los adolescentes, el mayor marcador o el mejor marcador es sus relaciones familiares y cómo lleva a cabo su rendimiento académico. Entonces, cuando empezamos a ver que hay un deterioro significativo, potente, más allá de la necesidad de autonomía, de distanciamiento de los padres, ¿no? Más allá de que el adolescente va a necesitar un espacio personal para él, encerrarse en su habitación, pero cuando ya hay una ruptura y empieza a haber conflictos, ira, agresividad dentro de la familia, ahí ya puede empezar a aparecer una alerta, una alarma, ¿no? Cuando ya ese adolescente, que en general iba bien en los estudios, empieza a abandonar los estudios, no es una ligera decadencia de la calificación académica, sino que empieza a abandonar los estudios, no quiere ir, deja sus hobbies, si iba, por ejemplo, a deporte, ya quiere dejar de ir. Cuando ese adolescente también empieza a presentar ya partes en el colegio, puede incluso haber incluso comportamientos delictivos, ahí ya empieza a saltar, bueno, empieza a saltar, ya es una claro. marcada señal de que el grupo no está funcionando bien y que el adolescente puede estar llevando a cabo una identificación inadecuada o una mala absorción. Pero ojo, todos los ejemplos que os estoy poniendo son ejemplos manifiestos y lucidos, por los que hasta hace muy poco tiempo era el motivo por el cual los adolescentes venían a terapia. Pero ahora hay otro marcador importante y es la soledad hacia el aislamiento. Es decir, ahora, debido a las estrategias más elaboradas y más complejas de los adolescentes actuales, está habiendo mucho chantaje emocional, psicológico, bullying, como ya sabemos. Entonces, hay chavales que esta mala presión del grupo no se manifiesta a través de conductas disruptivas y problemas con la familia, sino por la soledad, el aislamiento, digamos, la autodestrucción a través de los trastornos de alimentación, el no querer salir, el no querer hablar, el esconderse. En estos casos es cuando vemos al chaval, al adolescente más deprimido, más aislado, y ahora en los últimos años están empezando a aparecer en terapia, porque el adolescente triste, deprimido, no venía, porque claro, no molestaba, claro. Venía el otro. ¿no? Pero ahora cada vez más, afortunadamente, gracias a vosotros, a los medios de comunicación, gracias por supuesto a la labor divulgadora de mis compañeros, ¿no? De los psicólogos, se está viendo cada vez más la importancia de esa depresión, de esa soledad que está hablando del problema de integración del adolescente.
¿Y qué hacemos cuando, en ambos casos, cuando vemos que la relación se está rompiendo o que el adolescente está muy distanciado de la familia porque está volcado con sus amigos o pues haciendo cosas que no debería, tomando sustancias, etcétera, etcétera, etcétera? O cuando está dentro de ese aislamiento y de esa depresión, ¿cómo te acercas? ¿Cómo? Porque claro, todos los padres quieren acompañar sin invadir, ¿no? Acompañar para ayudar.
Efectivamente, Marta.
Ese es el reto, claro.
El reto total.
Totalmente. Mirar, fijaros qué fácil es la palabra y qué difícil. Comunicar. No podemos decir que no hemos sido capaces de comunicarnos con alguien hasta haberlo intentado. Y yo me encuentro a muchos padres que sin haberlo intentado ya me dicen que no han podido comunicarse con su hijo adolescente porque está en la habitación y no sale. Pero has llamado a la puerta, has intentado hablar. No, pero es que ya sé lo que me va a pasar. No, llama a la puerta, intenta comunicarte con tu hijo. Obviamente no es una comunicación sencilla, o sea, no se trata de sentarme y hablar y mira, es que estoy viendo que últimamente estás distinto. No, obviamente un adolescente no comunica como un adulto, pero al adolescente le llega lo que le dices. Eso es lo más importante que quiero trasladar desde aquí. Cuando tú observas algo anómalo en tu hijo, lo primero que tienes que decirle es, hijo, estoy notando algo raro, algo diferente en ti y quiero que lo sepas, porque te quiero y porque me gustas, siempre me has gustado. Y me gusta, y entiendo que tienes que cambiar, pero me gustaría que ahí siguieras manteniendo esa esencia y quiero saber si te pasa algo. Es muy probable que el adolescente de primeras no hable de ello, ¿no? No pasa nada. Ya sabe que puede contar con sus padres, con su madre, con sus referentes, con sus profesores también, ¿no? Como sabrá Diana, con sus adultos, ¿no? Para que saben que se están preocupando, que están observando algo raro y ya simplemente esa comunicación le está diciendo al adolescente que si yo lo necesito, tengo a quien recurrir.
Solo.
Exacto. Eso es importantísimo.
Claro, sí.
Y luego, como bien estáis señalando vosotras, Diana y Marta, claro, es acompañar sin invadir. Es decir, el apoyo emocional en todas las edades se ofrece. El apoyo emocional jamás se impone, ¿vale? Entonces, esa comunicación que no solamente va a ayudar a conectar con el adolescente, hacerle partícipe, hacerle ver que me preocupas, porque un adolescente se cree que puede con todo, pero un adolescente es tremendamente vulnerable, no puede abarcar el mundo solo que le viene preparado y además necesita límites, que no se nos olvide. Entonces, esa comunicación, aparte de decirle estoy aquí, puedes recurrir a mí, me preocupo por ti, es una pauta y es una oportunidad excelente para empezar a abordar la comunicación emocional, para que así posteriormente ese adolescente salga un adulto con inteligencia emocional y con capacidad para conectar con las emociones. Esos momentos son riquísimos para poder trabajar la gestión, la comunicación con la familia y la resolución de conflictos.
Y Diana, quiero escucharte a ti, que te voy a sentir.
Diana.
Sí, me gustaría añadir algo más a lo que está diciendo Vanessa, que estoy de acuerdo con ella, pero también hay casos que vemos que hay padres que, bueno, pues no le gustan las amistades de sus hijos simplemente porque son diferentes a ellos, ¿no? Y creo que esto también tendríamos que hablar de ello. Hay padres que, bueno, ya sabéis que vivimos ahora mismo en un mundo muy inclusivo donde dentro del aula los chavales tienen compañeros de todas clases sociales, de todas las religiones, culturas, etcétera, ¿no? Y entonces sí que yo me he encontrado también muchas veces con padres que no aceptan a los amigos o tienen miedo de las amistades de sus hijos porque son diferentes a ellos, ¿no? A lo que ellos están acostumbrados o a lo que ellos esperaban que fueran las amistades de los hijos. Y yo creo que aquí también sería interesante hablar de la necesidad que hay de conocer a esas amistades que tienen nuestros hijos para saber realmente qué es lo que nuestros hijos ven en ellos, ¿no? Yo siempre digo a los padres que inviten a los amigos a venir a casa a merendar, a tomarse una pizza, a ver una película, para que nosotros también entendamos un poco qué es lo que hay detrás de esa relación que tienen nuestros hijos con sus amistades, por el hecho a lo mejor de ser diferentes o no tiene por qué, pero simplemente que los padres antes de enjuiciar lo que nuestros hijos están haciendo, que por favor que escuchemos, que entendamos y que no juzguemos, ¿no? Siempre digo que tenemos dos orejas y una boca para escuchar el doble de lo que hablamos, y creo que esta parte es interesante tenerla en cuenta también.
Yo estoy totalmente de acuerdo contigo, Diana. Estoy totalmente de acuerdo porque además a lo que tú estás diciendo, uno a una cosa, y es que aceptar y validar a sus amigos es validarle a él. Un adolescente lleva fatal que le critiquen al grupo de amigos. Basta con que le critiques para que además se releve, se rebele contra ti y le quiera más. Claro. Y le quiera más. Entonces,
O no te cuente.
Entonces, estoy totalmente de acuerdo contigo y añado eso, la necesidad de validación de sus amigos como proyección del mismo. Ahora, aviso a los padres que nos estén oyendo, no os preocupéis cuando se avergüencen de vosotros cuando están con sus amigos. No hay nada peor para un adolescente que el que le vean con sus padres. Absolutamente normal y adolescente sano.
Y además es que eso llega cuando no te das cuenta. De repente un día llevas a tu hija a clase y te dice, no mamá, ¿qué haces aquí? O la vas a buscar y dices, pero ¿qué ha pasado aquí? No,
no le puedes dar besos, no le puedes acariciar, te tienes que mantener lejos, fotos fuera, no hay
y
fotos.
Y le tienes que dejar tres manzanas más lejos de totalmente, la puerta del instituto.
Totalmente.
Total. Es que lo difícil es eso, ¿no? Porque sí, también cómo te comunicas, ¿no? Estás hablando de la importancia de la comunicación, pero también debemos aprender nosotras, ¿no? A comunicar, a saber cómo les decimos las cosas. Para mí eso me parece dificilísimo, ¿no? El cómo, ante algo que a nosotras nos chirría o algo disruptivo, algo que no te está gustando, y cómo hablan muchas veces o cómo se bloquean y cómo no quieren contarte, ¿no? El cómo tú llegas ahí y qué palabras tienes que usar, cómo lo haces realmente.
Sí, pues mira, Diana, pues yo creo que a veces... Sí, perdona.
Dale, no, Diana, dale.
No, a ver, ¿quién habla?
Tú.
Vale, yo a mí me gustaría decir que es importante que no les ataquemos directamente a ellos, porque es verdad que tenemos la manía de que cuando nos cuentan algo enseguida queremos responder para dar nuestra opinión y para dar, porque bueno, somos los adultos y somos los que más sabemos y los que más experiencias tenemos, ¿no? Pero yo creo que aquí es importante que no les ataquemos directamente y sobre todo que hagamos de detectives, ¿no? Que intentemos hacer preguntas para entenderles a ellos. Oye, pero ¿cómo te sientes cuando estás con tu amigo? ¿Qué es lo que te da para que te haga sentir tan bien? ¿Qué es lo que más te gusta de esa persona? Es decir, llegar a ellos a través de preguntas. Las preguntas abiertas son fantásticas con los adolescentes y se puede recopilar muchísima, muchísima información.
Sí, totalmente. Y yo quería decir también que, bueno, un aspecto muy importante es el tema, efectivamente, como decía Diana aquí, de cómo nos comunicamos, cómo hablamos con el adolescente. Este es un tema que yo toco en uno de los capítulos del libro, basándome en las dudas que me plantean pacientes en la consulta, ¿no? Es que no sé cómo hablar con él, no sé cómo expresarle lo que me duele, ¿vale? Lo expreso, se lo digo, me callo. No, por supuesto, claro que hay que expresarle. Es decir, si a mí me duele que mi hijo o mi hija no me quieran dar un beso, lo tienen que saber. Es decir, tienen que ser conscientes del efecto que tiene su comportamiento, sus pensamientos, sus palabras en mí. Eso es lo que se denomina responsabilidad emocional, que lamentablemente gente con 50 años carece de ella, porque no se le ha entrenado desde su propia adolescencia, y eso se entrena desde la familia. Muchas veces, yo no sé si Diana está conmigo, se le deja mucha responsabilidad a los profesores, a lo académico, que por supuesto que la tienen, tiene una labor muy noble en la educación de nuestros hijos, ¿no? Pero la educación se da desde casa, y entonces yo desde casa te tengo que enseñar cómo tu comportamiento me está impactando a mí. Por lo tanto, hay que hablar. ¿Cómo hay que hablar? En el libro lo describo, desde los mensajes yo. Mira, desde mi opinión, en mi punto de vista, a mí me parece, es decir, no te estoy acusando, como bien señala Diana, no criticarles, no acusar, pero hablarles de mi opinión y de cómo veo las cosas. ¿Y cuándo? Pues mira, una cosa muy curiosa que ocurre en la adolescencia y también en la niñez, a los niños pequeños muchas veces los padres, los de primaria, ¿no?, me dicen, es que salen del cole y no me cuentan cosas. Y digo, tú vete al momento de la ducha y del baño, verás cómo te las cuentan. Y justo ahí es cuando la cuentan, se ponen a hablar. Claro, los padres están desesperados porque lo que quieren es irse a la cama. Pues con el adolescente pasa lo mismo. Tú al adolescente no le puedes sentar como a un adulto y decirle, venga Marta, vamos a hablar, cuéntame qué te preocupa. No, el adolescente te va a hablar cuando a él le apetezca hablarte. Y como le hagas un cuestionario...
Por la noche normalmente.
Exacto, cuando te quieres ir a dormir. Pero fíjate, cuando encuentro yo también que tienen ganas de hablar, en los momentos de placer. ¿vale? Es decir, los momentos donde están relajados, saliendo a dar un paseo, mientras están tomando una hamburguesa, entonces ahí ellos empiezan a hablar de los amigos, empiezan a hablar de su mundo. Ahí tenemos que estar alerta, porque ahí es cuando el adolescente se va a querer comunicar. Y ojo, en el momento en el que observa un juicio o una crítica directa, vamos a bloquear esa conversación.
Claro. ¿Vale? O preguntas inquisitorias, ¿no?
Por supuesto.
¿Qué has hecho hoy? ¿Con quién has hablado?
El cuestionario, como digo yo. El cuestionario no se responde.
Sí, sí, el tercer grado. Come and read your mind. Think about your dumb face all the time. Living in your glass house, I'm outside. Looking in a big blue eyes. Did it just to hurt me, make me cry? Smiling through it all, yeah, that's my life. You're an idiot, now I'm sure. Now
Diana Alacen, Vanessa Fernández. ¿Os podéis quedar toda la tarde? Necesitamos muchas horas de terapia para nosotras mismas.
Sí, desde luego.
Podemos hablar en otro momento. Oye, muchísimas gracias por asomaros a la ventana.
Gracias a ti por invitarme.
Gracias,
Marta.
A vosotras.
Gracias, Diana Olivera. Hasta la semana que viene.
Muy bien, gracias, Marta.
Para no perderte ningún episodio, síguenos en la aplicación o la web de la SER, Podium Podcast o tu plataforma de audio favorita.